Bienvenidos. Aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas. Es lunes y aquí estamos hasta las 7 para debatir, para contarte lo que está ocurriendo en el deporte de nuestra ciudad y para, en plan debate, ver cuáles son las posturas de cada cual. Es un lunes después de un fin de semana bastante largo, bastante intenso, positivo en el lado valencianista, no tanto en el lado del Levante, a pesar de que se hizo un buen partido. El Levante ayer estuvo bien plantado en el Camp Nou, pero un fin de semana que nos ha traído un lunes con un nombre propio triste, porque como os hemos contado desde primera hora de la mañana, Ezequiel Garay debe estar, si no ahora, en un ratito, pasando por el quirófano del hospital en el que trabaja el doctor Antonio Maestro, el que fue responsable, entre comillas, médico del Valencia en la época de Marcelino, que parecía que estaba un poco de lado ahora con Celades, pero en el que confían muchos jugadores, entre ellos Ezequiel Garay, que ha querido que sea Maestro en Gijón el que le opere de esa rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha que le hace despedirse de esta temporada, desgraciadamente, porque es un jugador que era fijo para Marcelino, que también lo era para Albert Celades, y que con su ausencia abre dos grandes debates de los que nos vamos a ocupar enseguida. Uno de ellos es: el Valencia había llegado a un acuerdo con Garay para renovar su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio. ¿Se lo mantendrán? ¿Firmarán ese contrato? Parece que si planteáramos el debate nadie diría no. Hombre, pues si hay un acuerdo, las partes han alcanzado ese mismo acuerdo, y pues oye, si se ha lesionado es una desgracia, se le renueva y el Valencia demuestra ser un club señor. Pero hay debate. Y el otro debate es: ¿debe el Valencia fichar? ¿Debe el Valencia aprovecharse de esa puerta que deja abierta el reglamento para, en caso de lesión grave, que lo es, más de 5 meses de ausencia, poder acudir al mercado? Bueno, pues la respuesta es sí, o al menos sí quieren intentarlo. Lo ha dejado muy claro el entrenador Celades.
Y sí, es ser el, bueno, este mover a hacer alguna incorporación, porque tenim ja aquesta possibilitat. I bueno, dintre d'aquesta possibilitat sí que és cert que en cas d'incorporar un jugador no podia jugar a la Champions, no podia jugar a competicions UEFA, només competicions de locals. Estamos abiertos a esa situación, estamos estudiando las diferentes alternativas que podamos tener, pero el mercado es mucho más reducido. Solo puedes fichar a alguien que esté en España, y a partir de aquí, si entendemos que hay una buena opción, pues la estudiaremos con más detenimiento.
Lo ha explicado muy bien, tal cual. Ha dicho Celades: si se ficha, tiene que ser del mercado español, y si se ficha, no puede jugar la Champions. Y se plantea el problema en los octavos de final, que es la ronda en la que está el Valencia, sin Garay y sin Paulista, porque recuerdo que Paulista está sancionado con 2 partidos por su absurda expulsión en Ámsterdam frente al Ajax. Así que a día de hoy la pareja de centrales frente al Atalanta serían Diakabi y Mangala, a no ser que se invente algo Celades, que no sé yo si está ahora mismo en la cabeza del entrenador del Valencia. Hablando de lesionados, en este caso de la parte buena de los lesionados, mañana hay Copa. Mañana el Valencia puede, a eso de las 11 de la noche, estar por tercer año consecutivo en unas semifinales de la Copa del Rey, si logra eliminar al Granada en los Cármenes a partir de las 9. No hay todavía convocatoria, pero Celades ha advertido de que Gonzalo Guedes está en disposición de entrar en esa convocatoria. Falta por saber si lo va a decidir o no. Ayer, que era día 2 de febrero, ayer se cumplieron 4 meses del último partido de Guedes con el Valencia. Así que ya va siendo hora, sería una buena noticia su recuperación. Centrales, parece que estemos rodeados por los defensas centrales en el Valencia y en el Levante. En el Levante se marcha Cavaco y llega Bruno, y además lo hacen con el mismo dorsal. El que deja el uruguayo es el que coge el futbolista canario. Hoy el director deportivo del Levante, Manolo Salvador, ha venido a decir poco más o menos que con el cambio de pieza por pieza más pasta, el que sale ganando es el Levante.
El presidente de la operación, lo primero que nos preguntó a David y a mí fue si y que no, nos olvidáramos del dinero y que a nivel deportivo si nos afectaba. Y David y yo le contestamos que necesitamos un central como Bruno por la jerarquía que tiene, por la experiencia, y que para nosotros podía ser más importante que a lo mejor la aportación de Eric Abaco. Y era Bruno o era Bruno, no había otra opción. Y se dieron las circunstancias y el presidente tiramos para adelante. Pero para nosotros creemos que no empeora el Levante con la incorporación de Bruno y la salida de Cavaco.
Levante Leganés, el próximo sábado, vaya partidito en el Ciudad de Valencia. Y baloncesto, volvió a perder Valencia Basket y lo volvió a hacer en los últimos segundos. Y ya van varios partidos en los que se resuelve así la cosa, con derrota en los últimos segundos. Esta fue con un triplazo, de Boutel, el jugador francés de Bilbao, pero desde 8 metros de distancia y a falta de 3 segundos. Es la décima derrota en Liga de Valencia Basket, que va igualado a victorias y derrotas en la Euroliga y también en la Liga Endesa. ¿Debía haber hecho falta personal Valencia Basket en esos instantes finales? Bueno, Ponsarnau, que es de la escuela de Pedro Martínez, dijo no en el tiempo muerto. No hubo falta y cayó el triple. Y no se arrepiente.
Había una circunstancia que creo que era importante, y es que pasase lo que pasase al final de ese ataque, yo tenía tiempo muerto. Si lo metían y quedaba medio segundo, aún teníamos oportunidad de hacer canasta, porque podíamos sacar de campo delantero, ¿no? No arriesgar a hacer falta, estar allí, porque desde el rebote pueden pasar muchas cosas raras. Pues bueno, pues ha sido nuestra apuesta. No hemos acertado, y del por qué no me arrepiento.
Un Valencia Basket que afronta una semanita también de las de Aquí te espero. El miércoles pasado mañana el Barça visita la Fonteta, Euroliga. El viernes viaje a Múnich para jugar contra el Bayern. Y el domingo a Madrid para medirse a Estudiantes. Eso durante esta semana. Y quedan 10 días para la Copa del Rey, la de Málaga. Y en esa Copa del Rey parecía estar descartado Sam Van Rossum. Bueno, pues la noticia es que los médicos a día de hoy no lo descartan. Lo ven muy difícil, pero van a hacer ellos y el propio Sam todo lo posible para ver si el belga es capaz de llegar a la cita de la Copa del Rey de Málaga para enfrentarse otra vez al Barça, en este caso en los cuartos de final. Así que ya veis, el día viene calentito y cargado de información. Son las 6:20 de la tarde. Los lunes al bar en COPE más Valencia, 92.0 de FM, cope.es/Valencia, en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles con Marce Valera a los mandos técnicos. Recibo un saludo de José Manuel Segarra. Abrimos el tiempo de tertulia ya mismo.
Estás escuchando COPE Valencia, 92.0 y 93.4 FM, en onda media 1296.
De lunes a viernes a las 13 horas, mediodía, COPE más Valencia, con más información local.
Y el que se atrevisca, pues al carrer.
La actualidad que más te interesa.
El coche, el río, ay madre.
El entretenimiento más divertido.
No te imaginas nervioso.
Con Carles Villeta, COPE más Valencia, 92.0, cope.es/Valencia y dispositivos móviles. Bombazo de precios en bordados Casti Indumentaria Valenciana. Casti Indumentaria Valenciana. Manteletas, aderezos, trajes de valenciana con las mejores modistas y también ropa de hombre. Todo para la indumentaria valenciana con la máxima calidad. Aproveche ahora nuestros grandes descuentos. Si te sientes valenciano, que se note. Ven ahora a Bordados Casti en Picaña o visítanos en Bordados Casti. Casti.com.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que estaría encabezada por ¿quién? Juan Antonio Alcalá.
Mariano Rajoy.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Son las 7:22 minutos de la tarde, los lunes al bar, en COPE más Valencia. Ezequiel Garay es el nombre propio del día. ¿Sabemos, Villarejo, si está ya en el quirófano o si le queda poco, si ya ha salido?
Bueno, en principio estaba previsto para primera de la tarde. No hay comunicación, como es habitual en el Valencia, de que haya terminado. Me parece demasiado pronto. Ha aterrizado en torno a las 12 del mediodía. Así que yo creo que todavía estará en quirófano el argentino.
Está también por aquí Pedro Zamora. Hola, Pedro.
Hola.
Y Hugo Ballester. Hola, Hugo.
Muy buenas.
Qué mala pata, lo de Garay, che. Yo sí. Fíjate que durante el partido no parecía que iba a ser tan grave, porque como el jugador volvió y daba la sensación de que podía, nunca imaginamos que iba a ser para tanto, ¿no?
No sé.
¿Sí? ¿Tú sí?
No, yo lo que alucino... Tú te rompiste eso, ¿no? También, ¿no?
No.
Yo sí.
Pero eso es de futbolista, claro.
Yo no, lo que no entiendo es...
No, amateur.
Si no te duele lo suficiente como para darte cuenta de que estás... roto.
Pues se ve que no, ¿ya? Se ve que no, a mí no. Sí,
bueno, porque hay diferentes grados de rotura.
¿Ah?
Puede ser una rotura parcial, o sea, el efecto es el mismo porque tienes que pasar por quirófano y aunque sea parcial o total, el tiempo de recuperación es el mismo porque la intervención es completa, pero igual él tuvo una rotura parcial del ligamento cruzado y por eso no es el primer caso de una lesión que lo vemos jugar. Acordaos de la leyenda de Manuel Fernández cuando decían que se había roto el peroné.
Hombre,
durante un partido y que lo terminó. Entonces, no, a mí no me sorprende, porque además la voluntad del jugador, en el caso de un futbolista profesional, además como Garay, es la de tratar de tener buenas sensaciones y tenerlas sobre el campo antes de subirse a una camilla, y fue lo que le pasó, pero rápidamente se dio cuenta que ahí algo no funcionaba en esa rodilla y abandonó el terreno de juego por su propio pie, pero cuando se le bajó la inflamación y ayer por la tarde le hicieron las últimas pruebas, se dieron cuenta que lo tenía afectado, por eso dijeron lesión ligamentosa, porque yo creo que en la primera radiografía no se veía todavía claramente si lo tenía roto o no, pero que estaba claro que afectado estaba y dicho y hecho es un otro término.
Una faena.
Es una faena.
Sí, a mí me sorprende más eso, en frío que en caliente, porque en caliente, como dice Hugo, él intenta salir, bueno, de hecho sale al terreno de juego, intenta 4 o 5 carreras y entonces ya cuando se va enfriando la cosa te das cuenta de que no puedes seguir. Pero como contamos en tiempo de juego y la información que teníamos, la primera exploración no detectan, porque eso tiene una prueba mecánica de los fisios muy, muy evidente,
sí.
¿No? Entonces... haciéndole la prueba.
Una prueba casera que se llama la prueba del cajón.
Del cajón.
Y haciendo la prueba del cajón.
No hay tal diagnóstico. Esa es la información que nos da. De hecho, recuerdo, Carlos Soler le dice a Hugo en el micrófono de tiempo de juego que por la sensación que tiene, oye, que lo había visto evidentemente mal a Garay, pero no en la sensación de ostras, me pierdo toda la temporada y el bajón que hubiese supuesto. Celades nos llama la atención en la rueda de prensa diciendo no seáis alarmistas cuando le preguntan por el cruzado, y esa sensación es real, a pesar de que, como cuenta Hugo, también sale con muletas, pero bueno, con muletas puede salir con una lesión de menisco. Ayer por la mañana se le hace unas pruebas médicas que no acaban de detectar del todo, por eso el club nos invita a esperar a hoy, pero la realidad es que me imagino, y esto ya es opinión, aquí ya parto la información, que me imagino que a lo largo de la tarde evoluciona a negativo y a muy negativo, porque ni de hecho se esperan al día de hoy, porque esta mañana ya estaba volando como
por lo que enseñado. Por lo que decía Villarejo, Pedro, de la reacción en el campo, en el directo, en caliente, tiene los síntomas de la rotura de un cruzado, porque lo primero que hace es tirarse al suelo, quedarse tendido, retorcerse de dolor cuando te rompes el cruzado. Además, no solo por mi caso en este caso, sino porque todos los que se han roto el cruzado, y tengo varios amigos que les ha pasado, te cuentan que sienten lo mismo, sientes como un chasquido, como un latigazo, y ese latigazo te asusta tanto porque porque es algo anormal para tu vida cotidiana, nunca lo has sentido en tu interior, como notas un chasquido, de repente un crack en la rodilla, que te tiras y lo que haces es que, como si se te fuera la pierna, te agarras a ella y te agarras a la parte de detrás, a la corva, para que la posición del cuerpo haga que te dura lo menos posible. En caliente, esos primeros 2 minutos te duele como si te lo hubieran arrancado, y luego es cierto que ya cuando se te pasa el susto, el sobresalto, es lo que le pasa a Garay. Le dicen, tranquilízate, vamos a probar, flexiona la pierna, él la flexiona varias veces, él piensa que con ese movimiento lateral los médicos piensan que no es cruzado, que puede haber sido una afección al hueso, incluso al menisco, y por eso salta al terreno del juego. Pero luego la inmovilización, las muletas y el día después confirman que es un faenón, porque es, todas las lesiones son malas, pero es la peor lesión de futbolista que pueda tener, porque además los primeros 2 meses de recuperación son casi traumáticos, el posoperatorio es muy doloroso, pierdes mucha masa muscular en esa pierna automáticamente. Yo le deseo lo mejor a Garay, porque además es un futbolista veterano y pues le ha pillado, no al final de su carrera porque todavía le quedan años, pero ya con experiencia, pero es una lesión que hay que tener muy bien el coco para la recuperación.
La verdad que es una faena, ¿eh? Sí, sí.
Tenemos a Robert Pierre aquí en el Levante, que lleva más de 8 meses, y el otro día, el viernes, fue el primer día, mira, no nos dio tiempo a contarlo con tanta historia del mercado, aprovecho, fue el primer día que hizo el rondo con todo el equipo. O sea, y lleva más de 8 meses para recuperarse.
Y tuvo lo mismo.
Sí, sí, la rotura de cruzado.
Estaba yo repasando porque Garay, es verdad que sí, tenemos un poco la sensación todos de que es un jugador frágil, ¿no? Que se lesiona mucho. Y bueno, es verdad que en los 4 años que lleva en el Valencia se ha lesionado entre 3 y 4 veces por temporada, pero nunca nada grave. Han sido problemas musculares, problemas incluso de espalda, algún traumatismo, pero nunca nada que se pareciera a esto. Así que...
¿Qué edad tiene Garay?
33.
El problema no es para mí, no son los 8 meses ni adiós a la temporada, ¿no? El problema es que la temporada que viene no está para el principio. O sea, ni siquiera va a estar bien para el principio para de la temporada.
No, el problema es el que acabas de decir tú, que tiene 33 años, y que uno no recupera igual con 24 que con 33. En una lesión de tanta gravedad, pero eso no lo digo yo, eso lo dicen los médicos.
Sí, sí.
Septiembre-octubre se está prevista su vuelta.
Si todo va bien, Hugo.
Si todo va bien.
Y sin pretemporada.
También digo que se ha puesto en manos de todos los doctores, son buenos, pero en este caso el doctor Maestro, para el tema de, por ejemplo, el doctor Maestro, no sé si lo sabéis, fue el que le operó por última vez a Sergio Asenjo de las 3 que ha tenido de cruzado. El último, al portero del Villarreal, el último que le operó fue el doctor Maestro.
Ha quedado muy bien, es un buen ejemplo.
Sí, porque quiero decir que para el tema del cruzado, los traumatólogos, en función de quién te atienda, si el doctor Cugat, el doctor Maestro, el doctor Gastaldi, tienen técnicas diferentes para la reinserción del ligamento y para la regeneración y demás. A veces te ponen de cadáver, a veces te cogen el ligamento desde el aductor. El doctor Maestro utiliza una técnica que ahora no sabría definir, pero que es bastante avanzada, y por ahí yo creo que Garay está en muy buenas manos.
Eso nos lleva a la siguiente pregunta, que yo creo que no da ni siquiera para un debatito, pero por si acaso. El Valencia, 6:30, el Valencia debe mantener la oferta de renovación que estaba ya, vamos, absolutamente acordada por las partes para que Garay siguiera hasta 2021. O entendéis que no y
pues yo tengo debate.
¿Sí?
Hombre, por lo menos debatito.
¿Sí?
Yo
tengo una decisión muy clara, vamos.
Ayer mejor que mañana.
Muy clara es que...
A ver.
No lo renovarías.
No sé. Habla tú.
Habla.
Yo tengo el debate interno de qué haría realmente, o sea, quiero decir...
Ah, bueno, pues
¿a que
nada,
no tienes
pues...
claro qué harías?
Sí, por eso que quiero decir... No,
vale,
estáis poniendo sobre la mesa que no hay debate porque todos pensamos que... Ostras, claro que lo renovaría. Yo me encantaría tener toda la información, o sea, saber en qué punto está el tema, estaba el tema a día de ayer.
La versión del club a falta de la firma.
Sí, también esta mañana a mí me decían desde el club porque hace un mes en Arabia no renovó, que no quiso.
¿Cuántas veces hemos oído, Hugo, lo de a falta de la firma y falta algo más que
no,
la firma?
No, yo no
lo hemos visto.
La única verdad incuestionable es que a esta hora de la tarde no está renovado. Esa es la única verdad incuestionable. Luego está la parte oscura, que como dice Villarejo, digo oscura porque no tenemos constancia de ello porque no hemos estado en las conversaciones barra negociaciones, sí que se habían retomado y que iban por buen camino, por la voluntad de ambas partes, de seguir el camino juntos. Y luego está la tercera pata del banco, que es el club dijo hace semana y media, sí, solo falta la firma, no ha habido ningún problema. Y en cuestión de días, cuando pase el mercado de invierno, cuando la situación se calme, se hará oficial y se hará el acto de renovación. Pero la realidad es que no está hecho. Yo empiezo el debate diciendo, mejor ayer que mañana. Sé que hay mucha gente que dice, bueno, es que los jugadores tienen la sartén por el mango siempre y se esperan al último año de contrato para mejorar las condiciones, porque además son jugadores titulares, son jugadores con peso en el vestuario y llevan la negociación al extremo para que caiga de su lado, para que caiga cara en la negociación para ellos. Y ahora es el Valencia el que tiene la potestad de elegir qué quiere hacer, si hipotecarse con Garay o no. Yo, mejor que mañana.
Yo también, claramente.
Porque por encima de todo eso está que tienes que ser un club.
Señor.
Serlo y parecerlo. Todo. Y para mí, Garay se lo ha ganado, dicho de paso.
Yo tengo claro que si es como dice Hugo, es decir, si el acuerdo está alcanzado, se han dado la mano y han llegado a un acuerdo, no hay nada que hablar. Para mí no hay debate. Pero como yo, pues aquí todos peinamos canas y llevamos mucho tiempo en esto, yo no sé si eso es cierto. Igual que Garay, que estamos hablando en una suposición, una hipótesis, igual que Garay puede estirar la rúbrica y el acuerdo final los días que él quiera, porque entiende que va a estar en una posición mejor cuanto más tiempo pase, el escenario hoy ha cambiado.
Esto está por al final,
claro, pero es que
es una cuestión de voluntad.
No,
de voluntad, sí.
Pero para mí es igual de lícito que Garay espere un mes más si puede rascar 230.000 euros a que hoy el Valencia está negociando con una persona que yo no digo que vaya a dejar tirado, no estoy diciendo eso. Digo que va a negociar con una persona que tiene 33 años y que ha tenido la desgracia de caer lesionado de forma grave.
Sí, pero yo lo que quiero decir es que esto al final es una cuestión de voluntad, de que si el Valencia quiere, lo renueva ya.
Hombre, ya.
Si el Valencia no lo tiene claro, que es lícito, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que haya que llevar a nadie al paredón, no. Si Valencia no lo tiene claro, siempre puede recurrir a... Hombre, tan cerrado no estaba, porque si estuviera cerrado lo habríamos firmado. O sea, que al final es una cuestión de deseo de llevar a cabo la cuestión.
Y perdemos de vista otro escenario.
Pero ¿sabes lo que pasa? Se agarra, perdona Rafa, en ese punto que tú apuntas, que tú dices, en cuanto a lo que no estaba tan cerrado por parte del club, o que el club lo podría manifestar a la hora de ahora no renovarlo o prolongar la negociación, que ha sido el propio club el que ha dicho públicamente, solo falta la firma, el acuerdo es total. Entonces ahora el club no podría parapetarse en... No. Aquí no estaba tan cerrado porque Garay todavía no había firmado. Diciendo un poco que la voluntad del jugador era la de renegociar. No, fue el club el que dijo que estaba cerrado.
Pues entonces esta tarde cuando lo operen, pues muy fácil. Garay ha sido operado y además...
¿Sabes que hasta
yo no tengo ninguna duda de que va a renovar. Dicho lo cual,
eso es otro debate. ¿Va a renovar o ha renovado?
Y en mi opinión personal, que sé que es muy impopular, y yo entiendo también lo del señorío y club señor y todo eso, yo sé que lo que voy a decir es muy impopular, pero también no hace mucho que la pelota parece que estaba en el tejado de Garay y la despejó. Cuando se cabreó porque tiraron a Marcelino y entonces pilló un rebote y dijo: ¿qué orden? Con perdón. Bueno, retiro esa expresión. No quiero renovar. ¿No? Eso lo hemos contado así.
Sí, sí.
Entonces, quiero decir, hay que contarlo
todo. Pero ¿y tú como club no tienes que estar por encima de eso? ¿Vamos al te paso factura? A un jugador que en los dos últimos años, y lleva unos cuantos más, pero en los dos últimos años ha sido capitán general del Valencia.
Por eso la clave es... ¿En qué punto estaba? Si estaba ya, si habían hecho las paces de...
Que te vuelvo a decir...
Cogí un berrinche...
Que no tenemos dudas, porque ha sido el club el que ha dicho en qué punto está. Que ha sido el club el que ha dicho en qué punto está.
Sí, sí.
Que ha sido el club el que lo ha dicho. Que ahora no se puede echar atrás. que ha sido el club el que le ha dicho al mundo, falta la firma.
Esto es el Valencia y te digo yo...
Pues para que tú no digas que esto es el Valencia, para que la gente no diga que esto es el Valencia, mira al Valencia cómo actúa, lo que tiene que hacer el Valencia es, antes de que entre en quirófano Garay, te acercas, le coges de la mano y le dices, no te preocupes, Ezequiel, que estás renovado.
Te recuerdo que lo que tú estás diciendo es un off the record en la puerta del club la semana pasada.
Bueno, pero así entonces, lo leí yo en todos los medios.
Claro, es que yo estaba pensando...
Sí, pero en cualquier momento te pueden decir...
Pero es que...
¿Qué?
¿Te van a llamar mentiroso?
Oye...
Viarejo, estás muy retorcido, ¿eh? Estás muy retorcido.
Pero
ese día dijeron que podían fichar al Cácer, que estaba en Villarreal.
No, y te digo una cosa. Esa misma persona que dijo lo de Garay, en la siguiente frase dijo que Cancelo y Florenzi estaban descartados.
Pues por eso mismo, si es que venís a la mía, por eso mismo, era súper oficial, pero por eso mismo, para que no habléis así, para que no se hable así del Valencia, para no acumular cadáveres en el armario,
sí,
tienen que renovarlo ayer, no mañana, ayer a Garay, y que no perjudica al equipo, y en verano fichar un central, pero porque para mí, a expensas de renovar a Garay, el Valencia tiene que fichar a un central. Porque no sabes lo que te va a durar Garay.
Claro.
Y una cosa no quita la otra.
Claro. ¿Y cómo va a volver? Pero sí, pero una cosa, vas a fichar a Gené y para quitárselo al Getafe hay que pagar mucha pasta y hay que pagarle mucha pasta a Gené. Y el salario de Garay es de la zona media alta, o sea, está en el segundo escalón.
Sí, Mangalá no irá muy 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 lejos, no le irá muy a la
más zaga. A mi favor de decir, es que ya tenemos a dos.
Pero es que al que tienes que sacar es a Mangalá.
Ah, ya, sí, eso, por supuesto.
Que Mangalá, os recuerdo que no jugó en el Reino de León.
No tengo ni
que Mangalá contra un segunda B no jugó. Que Celades, al igual que Marcelino, están contentos con el profesional, pero no con el jugador, porque no lo ven con ritmo de competición ni con nivel competitivo. Que no jugó contra la Cultural Mangalá y que cobra un pastizal y que le queda otro año de contrato. A Mangalá es al que hay que sacar.
Con la colada de Peter Lim, que el funcionario Celades no ha tragado con ello y ha dicho Correia y Mangalá no me valen.
Los dos únicos fichajes no de Peter Lim a Neil Murti en la era Mateu Marcelino, Correia y Mangalá.
Y no juegan con Celades.
Pues será un síntoma claro para que Anil y Peter y Anil se comuniquen y se digan, vamos a volver a dejar a trabajar a los profesionales, que nos había ido muy bien en los dos últimos años.
Y que fiche César, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí, César, Corona, su secretaría técnica, que acaban de llegar, que no sé si son buenos, malos, regulares, pero son a lo que se dedican, no a Neil Murti y Lim.
Quiero decir que este debatito al final se ha convertido en debate. También participa en el mismo el propio Celades, a favor, no, vamos, completamente volcado en la renovación de Garay.
Mi opinión sobre Garay sigue siendo la misma, independientemente de la lesión, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir que se van a retomar las conversaciones que estaban habiendo hasta antes de la lesión y ojalá se pueda llegar a un acuerdo.
Bueno, pues ese debate
pero
está...
Es que yo lo siento mucho. O sea, yo no quiero hacer... Garay para mí me cae simpaticísimo. Él, su familia, es un tío espectacular.
Pero gran jugador.
Gran jugador, gran persona.
Ha perdido un nivel impresionante de Valencia.
Pero esto que acaba de decir Celades es una mentira como que yo mido 1,90. O sea, no puedes tener la percepción de un futbolista cuando se ha roto para 8 meses a los 33 años, no puede ser la misma que antes de una operación. Es que esto no es real. O sea, es decir, esto es... la ciencia
de Pedro, que ¿no? por encima del futbolista está la persona.
Perfecto, claro.
¿Qué va a decir hoy Albert Celades, su entrenador, que lleva picando piedra en el vestuario para ganárselos después de que el chico hace 24 horas se ha roto el cruzado?
No, es que no estoy criticando.
Pues valoraremos con la dirección deportiva
No estoy criticando a Celades. No digo que Celades no haya dicho lo que tiene que decir. Solo digo que lo que ha dicho Celades no es verdad. Pero que no le estoy criticando, Hugo, no le estoy diciendo Celades ha dicho mentira, tal. No, simplemente en el contexto de este debate estoy diciendo que la frase que ha dicho Albert Celades, el entrenador del Valencia, él y yo, y tú, Hugo, sabemos que no es real. Que no es real la valoración futbolística de un defensa a los 33 años antes y después de haberse roto el ligamento cruzado de la rodilla.
¿Sabes lo que pasa, Pedro? Que Celades ha sido futbolista antes.
Claro, pero sí. Pero,
y escucha, Celades ha estado en un vestuario.
Pero sí,
no voy a las declaraciones, vuelvo al hecho.
Claro,
vuelvo a la renovación. Si tú a Garay, con todo lo que es y lo que ha sido Garay en el vestuario,
tú a Garay lo dejas tirado hoy...
Pero si es que yo no estoy diciendo que lo dejen tirado.
El resto de jugadores, ya no los que están, sino los que están por venir, dirán, yo no voy a ir a un club que siendo una institución, porque me rompo el cruzado, me dejan tirado. Que no tiene marcha atrás, que hay muchas cosas importantes en este gesto, en este detalle. Más allá de darle un año de renovación, no le estás dando 5. Año de renovación.
Sí, que si me preguntas a mí, yo lo renovaría, pero yo
te digo una cosa.
Aporto otros elementos.
A veces tiramos de demagogia en este tema. Y yo todo lo que estoy diciendo es muy impopular. Yo, vale, renuevo a Garay, pero lo renuevo a la baja. Y digo, ostras, qué injusto. Pero, no, injusto no. Si estaba ya pactado, es que no hay debate.
Es que yo he empezado por ahí.
Pero si no está pactado, oye, Garay, yo lo siento, pero yo tengo que fichar a otro jugador por ti que me va a pedir 2 kilos.
Claro.
Y no puedo soportar tu ficha, que no sé cuándo vas a volver, y la de eso. Y yo, Celades entrenador, digo, yo tengo que fichar a otro, pues no sé cómo vas a volver, y yo me juego mis cuartos y mi sitio. Y tengo que ir a la Champions. Y necesito un titular, no un tío del paro. Necesito un titular. Entonces hay que pagarle. Entonces yo digo, oye, gran gesto de señorío del Valencia de no dejar tirado a Garay, porque se lo ha ganado, por supuesto. Ahora... también una cosa, también Garay a lo mejor podría decir, oye, yo entiendo la situación, y como además no va a pasar hambre por quitarse 400.000 euros del contrato.
Pero no conozco yo,
¿sabes lo que pasa? Que es que por esa regla de tres, pues el Valencia tampoco va a ser un nuevo rico por ese dinero.
Y yo te podría decir hoy uno, pero no lo voy a decir.
Por cierto, se entera un poco a lo que yo conozco, pero hay dos casos muy parecidos en el Levante. ¿Os acordáis de Juanlu, la entrada aquel de Borja Fernández, que le rompió la tibia del peroné? Estaba negociando con el Levante la renovación, acabó renovando, no sé si a la baja o no, pero acabó renovando. Y Robert Pierre, acordaos que no había firmado su contrato, que estaba apalabrado, pero no firmado con el Levante para quedárselo.
Rafa Martínez entró en quirófano previa conversación con un hombre, un directivo importante de Valencia Basket, diciéndole tranquilo por tu renovación, que eso está tal y como hablamos.
Es que
y así entró en quirófano.
Ah, bueno, pues fenomenal. Vale.
Sí, pero esto, voy si quieres con la última frase, también para mí es muy sintomático que estemos en febrero y no haya renovado un jugador tan importante y que acaba contrato, recuerdo, en 4 meses. Si no había renovado a estas alturas... a mí por lo menos me hace sospechar.
Bueno.
De las dos partes.
La siguiente, y casi a sí o no, como respuesta. ¿Creéis que el Valencia debe fichar sabiendo que si viene alguien no va a poder jugar la Champions porque ya no hay posibilidad de inscribir en la Champions y sí podría jugar en la Liga, teniendo en cuenta que en la Liga ya va a estar Paulista, que lo único que se pierde es la Champions por sanción? ¿Sí o no? ¿El Valencia debe fichar?
Esto es el Valencia, ¿eh? Valencia tiene que fichar. O sea, esto es el Valencia. Y queda mucha temporada. Estás en Copa del Rey, estás en Liga de Campeones y queda toda la Liga para pelear por la Liga de Campeones. Claro que hay que fichar.
Sí, porque además, como dice Hugo, es que solo tiene 2 centrales.
Claro, Hugo yo creo que va a decir justo lo contrario.
No, es que Mangala no es central. O sea, no es jugador del Valencia, ¿no?
Bueno, lo tienes.
Como ha demostrado.
Lo tienes.
Ya, pero no
y
lo
le
puesto,
pagas.
Pero,
y no le pagas poco.
Pero no lo ha puesto contra la Cultural.
No lo ha puesto.
Lo puso la pachanga de Logroño. Y en la Cultural, que eran ya octavos, ya no lo puso.
Ayer, por cierto, el Logroñés le ganó la Cultural. Vale, o sea que tú ficharías.
Sí, sí, sí.
Vale,
por supuesto.
Pero no cualquier cosa. Y como lo tienes muy difícil, no. No, quiero decir, yo ponía la pasta ya por el central. Yo iba y hablaba con el Getafe y le decía, Yene, ¿cuántos son? 20, toma, 20.
No, es que no son
pero,
20, Hugo, es el problema.
Pero... Bueno, ya veremos por cuánto sale Yene.
Ya, pero hace una semana no los tenían por Alcácer. Y ahora los tienen por Yene, eso ya, es imposible.
Pues, no es imposible.
Pues, la necesidad que tú tienes.
La necesidad hace que sí que los tengas.
Es una cosa, y el dinero, ¿de dónde aparece?
No sé, pero. Escúchame, milongas.
Lo puede poner Lim.
Es la gran mentira del fútbol moderno.
Lo puede poner Lim.
O sea, es la gran mentira del fútbol moderno. Porque luego, cuando hace falta, siempre está el dinero para fichar.
Yo, para recuperar a Roncaglia, traer a Jorge Sainz, fichar a Sidney, me quedo con lo que está. Tiro de la cantera, hago lo que sea.
La cantera lo he preguntado, por cierto, tal y como decíamos antes, a mediodía, los más o menos supertitulares son David Castro, un tío de 24 años que vino como lateral izquierdo, que está jugando siempre de central, y Hugo Guillamón, que ya sabéis que el Valencia parece que no lo quiere renovar.
No le va a renovar porque acaba contrato.
Pero podría todavía.
Sí, sí.
Y luego, de vez en cuando, Javi Jiménez, que está jugando bastante más en el lateral que como central.
Y que ahora está lesionado.
Y que ahora está lesionado, si tiene un esguince de rodilla o
si es que el problema de aquí, la cagada, es Mangalá, con perdón. Quiero decir, el problema es que tienes dos centrales, no tres. Porque yo con tres sí que me la juego con un chaval del filial, para ser el cuarto. Pero es que estamos hablando de que con Mangalá, por lo visto, por cómo hemos escuchado hoy a Celades hablar de Diakabi y de Mangalá, compara las dos respuestas y dice, ostras, está sí. hablando del cadete y del titular.
Está claro, está claro. Para mañana, ¿crees que va a haber sorpresas en la convocatoria tipo Guedes?
Lo ha dicho muy claro. Para mí ha sido demasiado, demasiado contundente. Ahora, está esperando a Gallá, por ejemplo, que hoy no ha entrenado, o que me dicen que la molestia es pequeña, yo creo que sí, que va a entrar en la lista de convocados.
Chaume Costa está allá.
Y a Gameiro. Y Chaume Costa andaba también con alguna molestia. Así que, y hoy ha entrenado. Así que, no sé, va a tener que sacar ahí a gente si entra a Guedes. Pero yo no lo descartaría porque ha sido muy contundente.
4 meses hizo ayer del último partido de Guedes con el Valencia. Copa del Rey, ¿eh? Cuartos de final. A un paso, ya sé que complicado, de las semis, pero lo tiene el Valencia al alcance de su mano. La gente, Zamora, ¿cómo está? ¿Lo ve con optimismo o no?
Hemos preguntado qué confianza tienes en el Valencia y en los cuartos de final de la Copa. Como siempre, tres posibilidades. El Valencia pasa seguro, se sufrirá, pero adelante y hasta aquí llegó la Copa. Bueno, pues la gente es más o menos optimista. Se sufrirá, pero adelante, con el casi 70%, el 69% de los votos. Después, el Valencia pasa seguro. Y la última, la menos optimista. Hasta aquí llegó la Copa.
¿Qué habéis votado vosotros?
Se sufrirá, pero adelante.
Yo el Valencia pasa seguro.
Es que también es lo mismo, ¿no?
No.
Se sufrirá, pero pasa.
Todas las tardes hace lo mismo. Para algo hay tres cosas, no es lo mismo.
En las dos pasamos.
No.
Que va a aterrizar en Barajas. Marce, tranquilo, tío. Que está el avión en Barajas. Es que me está volviendo loco.
Ojo con Barajas, ¿eh?
Que me está volviendo loco aquí.
Ojo con Barajas.
Está aquí...
No, escucha, ojo con Barajas.
Bueno. Hugo, no sé qué has votado tú.
Yo, que se sufrirá, pero que pasa el Valencia.
Lo mismo. Como Roja, lo mismo.
Como sé que sois muy, muy, muy amantes del tenis.
Vi la de chicas, la final de chicas, del sábado.
Qué bueno.
Me puse muy nervioso.
Bueno, dejé de verlo con el 4-1.
Yo la de chicas, la de chicos, lo he visto todo. Pero hay una cita en Valencia que yo recomiendo, que el año pasado, creo, ahora enseguida nos lo van a confirmar, agotó sus entradas. También es verdad que coincidió con la despedida del gran David Ferrer. Pero este año, en el mes de abril, lo digo ya con tiempo para que la gente vaya haciendo sus cuentas, hay un partido de leyendas. Yo creo que la palabra leyendas me gusta porque se adapta bastante bien a lo que va a suceder en el Sporting Club de Valencia. Va a jugar, por ejemplo, Carlos Moyá.
Hombre.
Va a jugar Tomás Berdych.
Hombre.
Mítico, ¿eh?
Sí, sí.
Checo, va a estar, ¿no?, la chequeta de la Terra,
hombre,
de
Torrent.
Y el gran Tommy Robredo, que nos escucha. Hola, Tommy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, escucha, ellos están jubilados, tú no, ¿no?
No, yo aún no estoy jugando.
Vale.
Pero bueno, está divertido hacer así una combinación de estas.
¿Qué va a ser? Cuéntanos, ¿qué vais a hacer y qué tenéis preparado?
Bueno, pues la verdad, me han invitado para jugar en el torneo este de Senior Master Tour y encantado de estar, ¿no? Después no sé exactamente el formato que va a ser, pero bueno, yo voy a ir ahí con todos, con mi ciudad de preparación para dar mi nivel y a ver si el público también de ahí de Valencia pues disfruta, ¿no?
Seguro que sí, porque ya sabes que aquí la gente ama el tenis desde, creo que desde ayer o desde hoy, se pueden ya comprar las entradas a través de internet. Repito que el año pasado hubo, vamos, una revolución total con este torneo, así que además el Sporting Club es un sitio chulísimo al que merece la pena ir, y si hay buen tenis, pues todavía mejor, con lo cual lo que hay que hacer es, Tommy, ¿no?, invitar a que la gente ni se lo piense.
No hay tanto, yo creo que al final el tener la opción de ver a grandes tenistas como los que van a ver en el cartel, pues no es fácil, ¿no? Poder ver un Tomás Berdych aquí en Valencia, pues es muy complicado. Un Carlos Moyá, pues lo mismo, ¿no? Un Tomás Robredo, pues igual. Anabel Medina seguramente es más fácil verla por ahí por las tierras, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Pero bueno, la verdad que vale la pena y todo el amante del tenis debería apuntarse, ¿no? Y ver el espectáculo que va a haber.
A la que decir Tomi Robredo y decir Valencia, es inevitable que nos venga a la cabeza esa final contra Murray, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
5 bolas de partido levantó.
Sí, levantó 5 y la verdad que cuando me acuerdo ese partido, me pongo súper contento, ¿no? Porque creo que fue un partidazo, una pena que se escapara. Por la parte de las 5 pelotas del partido, fueron bien jugadas, o sea, no me puedo recriminar nada, ¿no? Fue un nivelazo de tenis espectacular. Y es más, muchas veces cuando voy por el mundo, es uno de los partidos que la gente se acuerda, ¿no? O sea, que bueno, me enorgullece el haber podido hacer ese partidazo y una pena, porque me hubiera encantado el hecho de ganar un torneo ahí en Valencia, el aura en ese espectáculo de pista, ¿no?
Sí, sí. Hay una foto chulísima que también recordarás tú, haciéndole, os llevaríais bien, entiendo, la peineta tú a Murray justo llegando a la red, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que... 2 semanas antes habíamos jugado también la final en Shenzhen, que también había perdido yo con 5 pelotas de partido, y bueno, fue curioso, ¿no? Porque después antes del partido él me dijo que él después iba para Beijing, que yo también iba, que si quería ir en su avión que podía ir con él, porque así pues podíamos salir después del partido. Y en el partido me llevó en su avión privado y fuimos a final de torneo, ¿no? Y entonces siempre me ha llegado muy bien con él, pero que es, ¿no? Agarras un poco más de confianza con una persona que se porta bien contigo, ¿no? Con un acto así, porque otro te hubiera dicho, oye, coge el pabellón y no es broma ya. Y antes de la final de Valencia por la mañana me dijo lo mismo. Me dijo, oye, Tommy, que sepas que esta noche yo me voy a ir para París. Tú también vas, si quieres luego nos vamos juntos. Ah, vale, vale, perfecto. Y entonces acabamos y cada 5 minutos de partido otra vez. Iban 10 seguidas. Y después de lo que habíamos corrido los dos y tal, nos dimos un abrazo ahí medio después de hacer la pineta.
Qué bueno.
Y yendo para París, todos ahí en el avión destrozados y hablando un poco del partido, ¿no? La verdad que siempre lo recordamos.
Qué bueno. Siempre he tenido yo en la cabeza cómo os lo montáis para los viajes con tan poco tiempo de antelación, para saber si vais a tener que salir hoy o pasado mañana o antes de ayer para cruzaros el charco e iros al torneo de Marrakech. Mira, cuando uno tiene avión privado parece que ese problema como que se ha acabado.
Pero no es mi caso, ¿eh? Yo soy de esos que tengo que buscar por internet un vuelo rapidito para ver cuál es la opción más barata, si es conexión o no directo. Me refería a Murray.
Oye, que estaba mirando que es, para aquellos que quieran comprar la entrada, evenbrite.es es el portal donde están las entradas para el Senior Masters Cup de Valencia del mes de abril, con Robredo, con Moyá, con Verdic, con Anabel Medina, en fin, con gente que a la raqueta le pega a las mil maravillas. Tommy, que ha sido un placer tenerte en este ratito aquí en los Lunes al Bar.
Un placer es mío y nos vemos bien prontito ahí en Valencia.
Claro que sí, un abrazo fuerte. Gracias a Tommy Robredo, al tenista que en aquella final contra Murray nos hizo vibrar en el Ágora. Ojalá recuperáramos aquel torneo de tenis. En fin, de Levante, Zamora, venías con algunas cosas importantes que contar. Además de la presentación de Bruno, que ha sido presentado hoy y que va a llevar el dorsal de Cavaco.
El de Ballesteros.
Y es verdad, Sergio Ballesteros, sí señor.
18. Pensaba que cuando te lo he dicho antes, has entendido. Cavaco, ¿no?
Cavaco.
Pues ha contado en la rueda de prensa, pues le ha preguntado a Alberto Martínez de las provincias que, curiosidades de la vida, cuando él era pequeño, Ballesteros jugaba en el eterno rival, en el Tenerife, de Jupp Heynckes.
Era su ídolo.
Bueno, ha dicho que sus amigos de broma le decían que zurraba como él, más o menos, y que...
Este Bruno es duro, ¿eh?
Sí, sí, y que jugaba y que se parecía en algo. Así que esa es la curiosidad que hereda el mítico número de Ballesteros. Por cierto, datos de la operación de Cavaco, 7,8 millones de euros. Es lo que ha pagado el Getafe. Al Levante le caen 5,5. El resto va para Nacional de Uruguay. El Levante se queda el 15% de una futura venta. Con esta venta, más la de Oyer al Español por 1,5, el Levante casi deja resuelto su problema de fair play. Ha dicho Kiko Catalán esta mañana que todavía le falta por vender, o ingresar de otra manera, unos 4 o 5 millones de euros. Va a pedir un crédito de 17 millones de euros para la remodelación del Ciudad de Valencia y la instalación de la nueva cubierta. Y este es Bruno, a preguntas de si, hablando en plata, ha venido a pasar aquí 5 meses a Valencia porque todo el mundo lo coloca ya en una liga exótica para ganar dinero. Y esto es lo que ha dicho Bruno.
Llegar por este tiempo únicamente, no por más, fue por mi parte el primero y por parte del club, porque si ellos no lo hubiesen visto lógico o no se hubiesen informado de cómo yo soy, no lo hubiesen aceptado. Entonces, eso con respecto a lo que tú comentas. No quiero que se dude en ningún momento de que yo venga para mantenerme activo. A mí no me hacía falta jugar ni un partido más para irme a ninguna de las ligas esas que tú has dicho. Eso te lo puedo asegurar.
Las ligas eran, creo que ha sido Alemán, que le ha preguntado, creo que le ha puesto el ejemplo de una liga estadounidense y china, creo que le ha dicho, americana y china.
Sí.
La Major League Soccer y la liga china.
Se estaba yendo, es que se estaba yendo el otro.
Sí, sí.
El día 31 de enero, antes de que llegó lo de Levante, se estaba marchando para allá.
Sí.
¿Lo ves para debutar ya el sábado?
No, para jugar no. Estando Bezo y Postigo no tiene, no tiene sitio. Lo que sí que pasa es que hasta que esté Robert Per bien, vamos a ver si le gana la partida a Óscar Duarte. El Levante tiene cuatro centrales.
Uh-huh.
Por cierto, para que vuestra tarde no sea feliz del todo, Lucas Alcaraz vuelve a la liga. Coge el Albacete.
¿Lucas Alcaraz?
Sí.
Qué poca memoria. Me ha fastidiado lo de Ramis, que no tengo ninguna relación en mi vida, he hablado yo con Ramis. Pero Ramis, que el año pasado estuvo a punto de subir al Albacete, este año se lo han cepillado así, pero vamos.
Por bienvenido al fútbol.
Ya, pues me da mucha rabia y sigo revelando ante casos así.
Después de ver lo de Óscar Fernández, yo ya no quiero pensar más.
Pero no,
ya, pero una cosa no llegó a hacer nada.
Me parece peor.
Pero
no, hombre,
más.
No, este lo había hecho bien.
Ya, pero una cosa, es que te dan una oportunidad en un banquillo, te pones a trabajar y dicen, ni bien ni mal, no sabemos ni lo que haces, al adiós.
Pero yo entiendo que llega un dueño y dice, yo pongo a mi entrenador.
Ya, pero
es como
de
si...
Ramis pueden haber más cosas, que yo lo dudo.
Que no lo sé, igual las hay, ¿eh?
Pero quiero decir que pueden haber
Para mí en Almería fue más faena lo que le hicieron al que levantaron por Guti, que iba segundo... Que Óscar Fernández.
Otro, correcto.
Que por
otro.
Cierto, que yo no tengo muy control al Albacete, pero yo creo que Ramis no tiene nada que ver. O sea, son las antípodas de Lucas Alcaraz. A nivel de
fútbol. Sí, totalmente. Ramis estuvo en el Madrid Castilla.
Claro, por eso digo. Lucas Alcaraz.
Pero bueno, eso es un clásico.
Madre,
es que estaba pensando, me ha dejado en shock que a Bruno, estando Maldini, Iniesta, Cannavaro, Puyol, Ayala, que lo comparasen con Ballesteros.
Bueno, justo es el fútbol a veces.
El del Tenerife, además, porque el del Levante la rompió, pero el del Tenerife no era todavía.
Allí, estaba allí viviendo. Entonces lo tenían allí como pequeño. Pues joder, pues irían a ver al Tenerife entrenar a la Ciudad Deportiva.
Ah, vale.
Digo yo.
No. Oye, por ejemplo, hablando del Levante, las chicas el miércoles juegan Supercopa Femenina.
Sí, faenados.
contra la Real Sociedad. Y el Valencia busca entrenadora o entrenador.
Ah,
que ha despedido a Irene Ferreras, sí, sí.
Llevan sin ganar desde...
11 partidos.
Octubre,
11 partidos.
Están a
César, llévame.
Pero me ha dicho Luco César que tiene un calendario muy a favor.
¿Ah, sí?
Porque los rivales directos todos tienen que venir al Puchares.
Pues nos quedamos.
Qué grande, Luco.
¡Adiós a todos!
Adiós.